Dale.
Está listo. Camilo Larraín, Investor Senior en MSC Itaú, para conversar de el escenario global, que no está fácil, no está fácil la cosa, mamacita, como dice la canción. Camilo, ¿cómo te va?
Así es, no está fácil. Muchas gracias. Bien, ustedes.
Bien.
Hola, Camilo.
Oye, Camilo, bueno, despertamos el jueves pasado con un escenario global aún más complejo. Saliendo de la pandemia, esto no da tregua. ¿Cómo lo estás viendo tú el escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué opciones de salida hay por acá y qué impactos pueden tener en la economía y en los precios de los activos?
Sí, a ver, un poco como para poner un poco de contexto. Muy en breve, caída de Berlín, digamos, el muro de Berlín, post año 90, Rusia ha hecho invasiones de menor magnitud varias veces. O sea, la primera de ellas es en los territorios de Moldova, donde mantiene ocupación. Después, en 2008, entra en Georgia, donde anexa otros dos territorios. Y luego, en 2014, ¿cierto?, invade Crimea, que es en el fondo cuando se toma las regiones de Donetsk, Luhansk y también el puerto de Sebastopol. Por un tema estratégico, o sea, acceso a recursos naturales, y también hoy día la invasión de Ucrania. Ahora, ¿qué es diferente de esta invasión en relación a las anteriores? Bueno, que Ucrania es bastante más grande que todos los otros territorios, que de hecho Crimea era parte de Ucrania, literalmente, pero aquí ya hay como una ocupación bastante mayor. Entonces, los mercados, en el fondo, están más nervioso, porque claro, este es un mensaje un poquito más agresivo de parte de Rusia. Ahora, si uno ignora por un lado ese hecho, el modus operandi siempre ha sido de Putin, que ha sido el que obviamente ha liderado esta iniciativa de ocupar estos territorios, y después, bueno, estoy cuestionado obviamente por Occidente respecto de cuáles son sus intenciones o criticando un poco también el tema de los derechos civiles, etcétera, y él termina validándolo con una especie de votación popular, con un plebiscito en las regiones que son prorrusas, y esas son las regiones que termina anexando, tal y como pasó en Crimea. En Ucrania, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, ahora estamos en probablemente cerca del peor momento, en el sentido de que Putin sigue avanzando hacia Kiev, pero Putin sigue al mismo tiempo abriendo posibilidades para que Kiev se declare neutral. ¿Por qué? Porque Kiev no es prorruso, Kiev es proeuropeo. Pero si Kiev se declara neutral, Putin podría detener su avance ahora, esto se podría acabar ahora. Ninguno de los eventos anteriores ha terminado en guerra mundial, y por lo tanto han sido oportunidades de mercado, oportunidades para tomar activos de riesgo, y si en este caso efectivamente Kiev se declara neutral, probablemente Putin detiene su avance con quizás el objetivo de poder en el futuro invadir y negociar a la rusa, digamos, o sea, o te vas o te declaras prorruso, y después decir, bueno, preguntémosle a la gente si quiere ser rusa y volver a hacer la misma estrategia que tiene. ¿Se entiende? Entonces, un poco, viendo esa lógica...
Comprar como cuando suenan los cañones, como decía el barón de Rothschild. ¿Tú crees que esto puede generar... ¿Dónde hay activos de riesgo interesantes que generan oportunidades, de tu punto de vista, si es que esa tesis termina siendo cristalizada en la realidad?
La forma como más segura de hacer esto es que todo esto genera... O sea, es que habían riesgos inflacionarios en todo el mundo. Todos esos riesgos inflacionarios tienen ahora un efecto bien binario, porque Rusia provee de gas a Europa, entonces ahí van a tener que haber ajustes temporales, y las mismas tuberías pasan por debajo de Ucrania. Lo mismo pasa con el petróleo, Rusia provee petróleo a Europa, y de alimentos, y por lo tanto esto es un riesgo inflacionario. Sin embargo, el mercado hoy día ha primado por activos de refugio, lo que significa que este conflicto y en el fondo las empresas, por más altos que los commodities, no van a estar haciendo pedidos ni proyectos de inversión, de que estamos con un posible evento de baja probabilidad, pero de alto impacto, como una guerra mundial. Entonces, en otras palabras, menos presión inflacionaria en el corto plazo en Estados Unidos, en el mediano plazo, difícil saberlo, porque esto es como se van a mover de forma muy violenta, dependiendo de cómo se solucione esto, y eso va a generar presión inflacionaria hacia arriba o al alza, o sea, hacia arriba o hacia abajo, perdón, y por lo tanto la oportunidad es para tomar riesgo, si uno quiere hacerla, digamos, cubriéndose del peso por dentro, sería comprar acciones en Estados Unidos, que es lo que está más lejos del sector y sobre todo tecnológica, que son las que han sido afectadas, las más afectadas por el tema de alza de tasa de interés, y por otro lado, tener algunas posiciones en empresas relacionadas como esta, por una posible sorpresa inflacionaria.
A ver, pero más en específico, ¿cuál es el trade? Suponte que la tesis es la tuya, o sea, en el fondo esta cuestión se resuelve razonablemente. ¿Cuáles son los trades acá?
O sea, el trade es tomar un riesgo, es comprar acciones. No, ¿comprar acciones en Europa es necesario? No, porque no ha caído drásticamente mucho más que Estados Unidos. Y donde tiene más sentido en el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque las tasas, en el fondo, la expectativa de altas de tasas que hayan afectado tanto al sector tecnológico, pues ya no sabemos hasta dónde van a ir por el sistema de los commodities, por lo tanto siguen siendo atractivos y no tienen nada que ver con la guerra de Ucrania, básicamente.
O sea, acá, Camilo, está el tema que en el fondo el mercado está tomando el camino que tú estás diciendo y se presentan oportunidades, pero también eso que la guerra fue el driver de ciertas caídas, ahora el driver... tiendo a creer que va a ser la FED, las tasas de interés finalmente, y eso va a afectar la renta fija, o sea, como que la renta variable, perdón, la plata va a estar más cara, se van a terminar todas estas compras grandes con plata fácil, entonces también hay un riesgo ahí para la renta variable, ¿o no?
Podría haberlo por el lado de la mayor inflación de los commodities, pero por el lado de la economía es un no riesgo, porque mientras hay un conflicto geopolítico que ya va a durar un semestre, o podría durar un semestre en Europa, las empresas no están haciendo nada. Entonces la economía en Estados Unidos va a tener un trimestre mucho menos activo de lo que uno hubiera esperado quizás, y eso significa menos inflación. Entonces, de hecho, si alguna vez esperaron 7 alzas de tasa, el mercado está esperando 5 de esa tasa. Entonces ese riesgo, entre comillas, es menor hoy día.
¿Cristian?
Sí, acá estoy. El mercado al parecer está tomando eso y pueden salir sorpresas y sorpresas de alto riesgo. Ahí en el riesgo, si es que uno le tiene que comentar a alguien que va a invertir, ¿qué riesgos ve, aparte de lo que yo te nombraba como las tasas de interés, qué riesgo ve en que, no sé, las grandes empresas, Apple, empiecen a estar sobrevaloradas, pero al parecer no? O sea, hay una dicotomía, igual hay gente pesimista y otro optimista respecto a eso.
Sí, lo que pasa es que si no sabemos de este evento político, empresas como Apple se cree que han estado sobrevaloradas por mucho tiempo y igual han rentado mucho más que el S&P por 15 años, entonces si es que este evento no va a ser un game changer, o sea, no es una guerra mundial, la oportunidad de corrección en la tecnológica, que siempre vienen por temas de la FED, por razones de tasa, históricamente siempre son oportunidades de entrada, digamos, ¿entendés? Entonces, así es como uno debería invertir en el fondo fríamente. Ahora, también uno tiene que entender que hay un riesgo que es aún mayor, que es que Putin entre a Kiev y decida continuar con su avance y las cosas se sigan moviendo en una tónica aún peor. No sabemos dónde está el piso, pero históricamente siempre ha habido un piso y que ha sido una oportunidad de compra porque no ha terminado en un evento mundial, digamos, ha terminado en un evento entre dos países, básicamente. Entonces, muy probablemente una oportunidad de entrada ha sido riesgos.
Perfecto. Eso es entonces el análisis de Camilo Larraín, investor senior de MSC Itaú, respecto al panorama internacional. Muchísimas gracias, Camilo.
Muchísimas gracias.